sonidos, actualidad, protagonistas, participación. Así es La Mañana de Priego. La entrevista en La Mañana de Priego.
Pues como les anunciábamos al inicio de esta mañana de Priego, en este jueves 22 de junio vamos a hablar en nuestra entrevista con miembros del Grupo Ciudadano Priego Agua y Desarrollo, que el pasado viernes mantenía una reunión con el concejal de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Priego, con David López. Y bueno, ya tenemos en Radio Priego esta mañana a Rafael Campaña. Rafa, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y a Juan Carlos Cadena, buenas tardes. Juan Carlos, que nos van a hablar del desarrollo de esa reunión, pero antes saludamos como siempre a Eloy de Valverde. Eloy.
Pues buenas tardes, Laura, y a Rafael y a Juan Carlos también, que ahora ya nos contarán como una larga, porque yo estuve por allí esperando a nuestros invitados de hoy, pero se alargó la reunión. Ahora nos contarán.
Bueno, era una cita pendiente, ¿no? Digamos, por este colectivo con el nuevo concejal, en este caso de Participación Ciudadana. Rafa, bueno, coméntanos un poco cuál fue el motivo de esa reunión y, bueno, cómo se desarrolló.
Hola, pues sí, antes de empezar a comentaros el desarrollo, quiero también de alguna manera pediros disculpas a los medios de prensa que convocamos. Influyeron varias cosas para que no se pudiese dar cobertura a la noticia, que para nosotros era importante, ¿no? En principio, pues la falta de tiempo con la que acudíamos a esa importante cita, que es, aunque sabíamos que se iba a producir, pero aprovechamos la primera invitación y la primera oportunidad que tuvimos. Entonces coincidió que afortunadamente la reunión fue bastante afable y de hecho duró mucho más de lo que pensamos, duró prácticamente 2 horas. Es verdad que esta entrevista venía impulsada por el concejal de Participación Ciudadana, pero también se sumaron otros concejales como Antonio Musab, Ana Rosa Rogel y doña Alba Ávila, ¿no?, la concejal de Hacienda, ¿no? Básicamente el concejal de Participación Ciudadana y los concejales que le acompañaban, pues querían hacer referencia a una lucha que nosotros como Grupo Ciudadano de alguna manera hemos tenido durante bastante tiempo, que es la participación de los ciudadanos en los plenos o en las comisiones municipales, ¿no? Entonces, ayer mismo tuve oportunidad de ver que también los medios hacían eco de la importante noticia, y es que han dado a través del nuevo reglamento de los plenarios del ayuntamiento ya esta oportunidad, que asociaciones y vecinos en particular pues tengan un pequeño espacio en los plenos para exponer sus preocupaciones o sus problemas o incluso sus ideas, ¿no? Uh-huh.
Es una ordenanza, un reglamento orgánico municipal que, según comentaron, va a entrar en funcionamiento ya durante el próximo pleno, que será la próxima semana.
Efectivamente.
Y que, como dice Rafa, pues va a permitir a los ciudadanos y a los colectivos pues participar de alguna manera en algunos de los puntos del orden del día, incluso hacer preguntas a los concejales, ¿no?, que interesen.
Efectivamente.
A vosotros como colectivo, imagino que esto, pues...
Eso es magnífico, no solo para nosotros, sino para la sociedad en general. Es una manera de articular la democracia, ¿no? Es de alguna manera hacer que la democracia representativa que tenemos pues llegue a ser un poquito más perfecta y más adecuada. Se trata de ayudarle a los concejales que la sociedad, desde su punto de vista, pues les plantee, incluso le preste ayuda a través de esa participación, que de alguna manera es lo que nosotros redundábamos. Con objeto de esa, la reunión fue más amplia porque de alguna manera pues pudimos sorprenderles y a la par que preguntarles sobre la temática, como ha habido cambio de gobierno, que de alguna manera... el motivo desde nuestro punto de vista fundamental que grimían para practicar la moción de censura era el resolver la remunicipalización del servicio de agua, pues eso era una pregunta obvia que tocaba en esa primera reunión, ¿no? Entonces coincidían los concejales presentes en que efectivamente es su decisión el culminar en el corto espacio de tiempo que tienen esa remunicipalización, y la grata sorpresa para nosotros, o entre comillas, porque el tiempo dirá si, uh-huh. si eso es así o no, es que contaban con nuestra colaboración, con nuestra ayuda y con nuestra participación, que sería efectiva también en las comisiones de agua que el ayuntamiento tiene al respecto, ¿no? Eso lo ponemos entre comillas porque el anterior equipo de gobierno nos dejó participar en una sola comisión al respecto de agua, y recuerdo perfectamente que no fue tampoco una... no iba sobre agua, sino porque habíamos presentado nosotros una impugnación a los presupuestos municipales porque entendíamos que no tenían partida presupuestaria para hacerse cargo de los consumos municipales, lo que se volcaba directamente sobre el resto de los usuarios como gasto, y entonces eso fue lo que propició el que acudiéramos a aquella reunión, el convencernos de que retirásemos la impugnación porque aquello no iba a prosperar. Y curiosamente nos advirtieron de que lo único que provocaría sería un coste de un pleno que calculaban en torno a unos 3.000 euros. O sea, en aquella comisión, de alguna manera, tuvimos conocimiento, imagino que exagerado, de lo que costaba un pleno, ¿no? Extraordinario, que era lo que se provocaba. Tuvimos también la oportunidad de hacer especial hincapié en la puesta en marcha y funcionamiento, que es una tarea nuestra e imprescindible, de lo que es la mesa abierta por el agua en Priego de Córdoba. Eso es una mesa que, al margen del ayuntamiento, donde queremos tener informada a toda la sociedad, todos los grupos políticos, incluso los que no tienen representación municipal, deben de estar en esa mesa, todas las asociaciones e incluso las cofradías. O sea, nosotros entendemos que el agua no tiene conciencia política, que es de todos los prieguenses, y las decisiones que hay que tomar al respecto pues afectan a todos, y es importante la información para que todo el mundo pueda entender de manera lógica qué es lo que nos ocupa, ¿no?
Rafa, esa mesa del agua, ¿es un proyecto que queréis llevar a cabo o está funcionando ya?
Verdaderamente es una iniciativa que llevamos 2 años intentando que funcione. No ha podido llegar a funcionar porque en la anterior etapa pues el Partido Socialista no quiso participar, no quería conversaciones con nosotros. Y entonces, pues, nosotros sí que tenemos la necesidad de que haya una mayoría más que suficiente de todos los actores. O sea, no tiene sentido crear un aparato más donde nos falte la mitad o donde nos falte una parte importante. Tenemos especial interés y confianza en que el Partido Popular ahora se siente en esa mesa y coherentemente, como también según su criterio, importante la remunicipalización, o sea, el cambio de modelo, pues esperamos.
¿Pero quién estaría en la mesa del agua? ¿Partidos políticos, sociedad, grupos? ¿Es un ámbito genérico, general?
Básicamente es una rememoración del Pacto Social por el Agua que se firmó el 21 de febrero en Priego de Córdoba. Mm. O sea, fueron todos los partidos políticos, tanto con representación como no municipal, y a la par que la sociedad civil, representada por asociaciones culturales, sociales,
de todo tipo,
todo el mundo.
Sería dar un nuevo impulso a ese pacto, que no quede en el olvido, ¿no? Que no quede en esa firma solamente, sino que continúe funcionando.
Efectivamente. Otro de los puntos que tratamos pues fue, de alguna manera, la actividad que tenemos prácticamente un año, ya menos de un año, para preparar, que es la jornada y fiesta andaluza del agua, donde también esperamos una involucración de los partidos políticos, de la sociedad, con aporte de ideas y, por supuesto, también su ayuda y colaboración, ¿no? También fue positivo, la perspectiva de los concejales la vieron bien, y ya, de alguna manera, pues mañana mismo tenemos cita con el alcalde para exponerle, porque él no estuvo en esa reunión, tanto los aspectos que le expusimos, que me imagino que le habrán comentado sus concejales, pero queremos hacerlo también de una manera directa y hablarle de la implicación de lo que es esta jornada y fiesta, de su trascendencia y de la importancia que ello tiene, ¿no? También informamos a estos concejales de un documento que hemos presentado ante la Junta de Andalucía. Ha sido a través de la red Andaluza Nueva Cultura del Agua, con participación de AEOPA, de FACUA, de Ingeniería Sin Fronteras, de Ecologistas en Acción, que es un documento también en torno a lo mismo, a la participación proactiva ciudadana, y es que la Junta de Andalucía va a modificar o a introducir un nuevo reglamento de aguas de uso urbano. Entonces es muy importante que la ciudadanía, sus representantes, las asociaciones de consumidores y usuarios y la parte ecológica que muy bien vigilan los compañeros de Ecologistas en Acción, pues estemos presentes, empecemos a aportar nuestro granito de arena y nuestras críticas en la elaboración de estos importantes documentos. Y por último, bueno, también informamos de que vamos a vueltas con la... en el Parlamento Europeo también, con lo que es la iniciativa ciudadana, la Read to Water, que es la más importante iniciativa ciudadana que en Europa se ha presentado ante el Parlamento Europeo, que básicamente trata pues del derecho humano al agua, de que el agua no sea mercantilista, y principalmente tiene mucho interés en que se quede fuera de los tratados internacionales que la consideran una mercancía. Eso tenemos el día 28 de este mes, o sea, en unos días, pues el Parlamento nos vuelve a escuchar a activistas de la Red Agua Pública Española y del Movimiento Europeo del Agua en torno a esto, ¿no? También se lo expusimos a los concejales. Y le entregamos una copia de un documento que es realizado en Priego y que va a servir de modelo para muchísimos ayuntamientos donde se va a trabajar. Que no es otra cosa que el documento se recoge y se llama Propuestas para la Participación Social en la Gestión Pública del Agua en Priego de Córdoba. Y es una iniciativa que Juan Carlos aclarará mejor que yo, que entra dentro de lo mismo, de que el ciudadano esté presente y viva al día a día en las decisiones que se toman y la gestión de su servicio de agua y otros, porque la problemática es la misma en los servicios públicos. El ciudadano paga los servicios y lo que hemos venido sufriendo es que no se ha contado con el ciudadano. Entonces, de alguna manera, los políticos y los funcionarios que son custodios de la entidad municipal, pero no han sido custodios de los intereses de los ciudadanos, pues toman decisiones a veces perversas que hay ahora que corregir con un alto coste y, por supuesto, evitar que en el futuro sucedan. Eso es lo que, de alguna manera, viene a determinar esta propuesta.
Uh-huh. Juan Carlos, si quieres explicarla un poquito más.
Por supuesto. Evidentemente, la convocatoria del concejal de Participación Ciudadana era para, lo que ha dicho Rafa, ¿no?, para poner sobre la mesa la posibilidad que ya tenemos los ciudadanos, colectivos, asociaciones de vecinos, ciudadanos individualmente, de participar en el pleno mediante... Bueno, está regulado, evidentemente, no es libre, sino que tienes tú que solicitarlo, poner el motivo y que se vea adecuado. Bueno, eso es importantísimo. Eso es importantísimo, y una participación básica que democratiza la vida política, pero normalmente es una participación reactiva, o sea, consecuencia de algo que ha ocurrido, y no proactiva. Entonces nosotros nos vemos obligados, en defensa de la nueva cultura del agua, que es lo que dice además el convenio de Aarhus, internacional firmado por España, en lo cual nuestro ayuntamiento debería estar obligado a que la participación sea desde el principio, es decir, en el propio diseño de la gestión, antes de empezar a decidir, para poder ver qué opciones hay y cuáles son las más adecuadas. Entonces la ciudadanía, los usuarios, los vecinos, en cuestión medioambiental y en el agua también, por supuesto, tienen ese derecho. Entonces nosotros hemos hecho un documento que servirá de modelo para muchos otros sitios, como ha dicho Rafa, basado en la participación y control social, que significa participación proactiva, antes de cualquier servicio público. Después ya lo enfocamos específicamente con el tema de la gestión del agua. Esto habla un poco de la necesidad de cambiar el sistema de tomar decisiones políticas. Las decisiones políticas no se pueden tomar de espaldas a la ciudadanía, hay que escuchar a los colectivos. También habla de que los intereses legítimos, que no todos son legítimos, de muchos sectores de la sociedad, No son enfrentamientos como tal. Si tú te sientas y te pones a hablar, acabas llegando a acuerdo, y ese acuerdo suele ser la mejor solución, o sea que eso le facilita mucho después el trabajo al pleno para decidir, porque se encuentra con que los colectivos que tienen interés legítimo han acordado posibilidades que después habrá que llevar a cabo de una manera o de otra. Eso es democratizar básicamente cualquier sistema de gestión. Y con respecto específicamente a la gestión pública del agua, hay dos partes. Una, la primera, es el proceso de remunicipalización del servicio. El modelo, nosotros creo que hemos demostrado que no es válido, no es bueno, no es, por definición, es un modelo que es perjudicial para la economía de los ciudadanos, ¿vale? Independientemente de quién sea el gestor privado, simplemente el modelo no sirve. Creo que los partidos políticos, todos, han explicitado en diversas ocasiones el acuerdo de remunicipalizar y que la gestión sea 100% municipal. Pues, bueno, el primer paso, crear esta mesa del agua que hemos hablado, donde todos los colectivos, todos los partidos políticos, estén o no estén presentes en el pleno municipal, todos los colectivos, todos, ¿eh?, absolutamente todos los que quieran, abierto absolutamente a toda la ciudadanía, para que nos pongamos de acuerdo en qué, porque esto no es remunicipalizar, esto es qué coste lleva y qué modelo queremos a posteriori, o sea, cómo vamos a gestionar, que no solamente decidir, ya está, es 100% municipal, no.
Luego hay un trabajo posterior.
Claro, por supuesto. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál es el modelo? ¿Qué garantías vamos a tener? ¿De qué manera vamos a asumir los costes ecológicos, por ejemplo, que tiene todo servicio municipal? ¿Qué aportaciones podemos hacer? Básicamente hay cuatro puntos, cuatro principios o cuatro grupos de principios en los que nosotros basamos el documento. Primero, el básico es el derecho humano, o sea, si el acceso al agua es un derecho humano, y así está reconocido en la ONU y así está firmado por España, ese acceso tiene que estar garantizado. En la actualidad no lo está. En la actualidad se producen 1000 y pico cortes al año de agua en Priego, después se reenganchan, pero debe haber un reglamento municipal que impida el corte automático, o sea, el corte a una persona por no poder pagar, ¿eh?, no el corte por otras circunstancias.
Ya lo comentabas en tu última intervención aquí en la radio.
Después, por supuesto, para que el agua sea un derecho humano, su acceso sea un derecho humano, el precio tiene que ser justo. Eso significa que hay que pagar los costes, por supuesto, ¿eh? La norma europea, por supuesto, así lo dice y es aceptable, pero coste no es cualquier cosa. O sea, coste del servicio es coste del servicio, no lo que se quiera meter como coste del servicio. Además de que yo creo que hay costes que no están metidos. O sea, hay unos que están de más y otros que faltan. Pero bueno, eso ya es discusión sobre el tema, que en la mesa, para eso es la mesa, para hablar de ello. Después, el segundo gran eje es el agua como servicio público. El agua tiene que tener una gestión pública garantizada. O sea, no vale simplemente a la remunicipalizo y dentro de 15 años llega un equipo municipal que se ve agobiado económicamente y que vuelve a liar la manta a la cabeza y a meter un modelo de gestión que sea perjudicial en contra de los intereses de los usuarios, que son los que al final sostienen el sistema. Tiene que tener un principio de gestión pública de calidad. Tiene que tener el principio de nueva cultura del agua, en el cual los intereses legítimos sean una forma de aprovechar, no de enfrentar, sino de aprovechar para llegar a consenso y soluciones adecuadas, que yo creo que son buenas para todos. Y el tercer eje, agua como sistema de control ciudadano, es necesario, lo que hemos hablado, la participación ciudadana proactiva. Para eso tiene que haber una transparencia 100%. En el momento que los ciudadanos están presentes en la gestión, hay transparencia sí o sí. Y eso es fundamental, porque si no hay transparencia, pues cualquier interés ilegítimo o no adecuado puede llevarse el agua a su sardina y manipular esto. Y eso implica también un principio de fiscalización con una auditoría externa real, continua, ¿vale? O sea, un equipo de gobierno entra, cuando sale hace su auditoría sobre el agua y se ve que realmente aquello funciona como debe funcionar y no ha habido un aprovechamiento cortoplacista para intereses políticos ni de ningún tipo por ninguna parte. Y por último, evidentemente, la eficacia y sostenibilidad del sistema. O sea, tú no puedes tener tú tienes que prever qué inversiones tienes que hacer, cómo tienes que hacerlas, cuál es el rendimiento de la red. No puedes permitir que 1 millón de metros cúbicos al año se pierdan por no hacer actuaciones o porque el sistema no está debidamente sostenido financieramente o que esas actuaciones no estén previstas en un plan a corto, a medio y a largo plazo. O sea, esto es mucho más profundo, mucho más complejo. La mesa del agua es para remunicipalizar y ver qué modelo. Una vez aceptado eso, tiene que haber un consejo del agua ya mucho más pequeño, menor, donde, por supuesto, estén los ciudadanos también, que de forma continua evalúen hagan un seguimiento sobre cómo se lleva a cabo la gestión real una vez que se haya remunicipalizado, si es que ello acaba ocurriendo. Tenemos en cuenta que todo esto es responsabilidad, al fin y al cabo, de los 21 concejales, de nadie más. Es decir, quien tiene que decidir al final qué modelo queremos, cómo lo queremos. Nosotros podemos aportar, ayudar, discutir.
Pero la decisión
pero final, la decisión final será... es siempre de los 21 concejales, como debe de ser. ¿Vale? Uh-huh. Nosotros creemos que las herramientas que le damos son para ayudarlos, no para ir en contra de ellos, ni para crearle ningún problema, sino para indicar distintas finalidades, caminos, cosas que a lo mejor no se le ocurren, yo qué sé.
Ellos tienen que hacerse eco de las inquietudes ciudadanas a través de estos colectivos que estás mencionando.
Y ahora ya decidir lo que crean más adecuado, que creo que en remunicipalizar están de acuerdo todos, ya no sabemos los modelos posteriores de participación o de gestión uh-huh. pública real.
Y Juan Carlos, tras presentarle este documento que nos has comentado, uh-huh. ¿Cuál fue su postura en este caso
miembro
del equipo de gobierno?
A priori le presentamos el documento, que se lo habíamos mandado informáticamente antes, telemáticamente, no lo habrán leído, no lo habían leído al 100%, bueno, a priori la aceptación parece que fue buena. Uh-huh. El documento viene apoyado también desde la Asociación de Gestores Públicos, o sea, de AEOPAS, uh-huh. o sea, que también lo habíamos consensuado con ellos para que, bueno, nosotros somos un grupo de vecinos, vamos a ver si nos vamos a equivocar mucho, ¿no? Con Ecologista Nación también, o sea, que no nos equivocamos tanto.
Pero entre los grupos de vecinos hay, digamos, distintas sensibilidades que se aunan para un proyecto, claro, creo yo.
Pero fíjate que al igual que un concejal no tiene por qué saber de todo, claro, ¿vale? Nosotros tampoco, es decir, claro. Entonces nos asesoramos externamente sobre personas que llevan mucha experiencia, muchos años, y que llevan una trayectoria que te dicen, mira, pues por aquí sí, por aquí no, esto sí, esto no. ¿Eh? Y eso es lo que hemos hecho, consensuarlo para ahora proponerlo. Esta propuesta que yo creo que puede germinar, si quiere y hay voluntad política, en un modelo interesante, exportable a otros servicios públicos, no solamente el agua, y a otras localidades, por supuesto, porque el primer interés que han demostrado tanto Ecologistas como AEOPA o Ingenieros Sin Fronteras es trasladar toda esta documentación que vamos nosotros generando para que, una vez consensuada, sea modelo a seguir en muchos sitios en Andalucía.
Sea ejemplo para otros uh-huh. municipios. Porque en Priego la situación actual, como habéis comentado, de consenso prácticamente en todos los grupos de iniciar ese proceso de remunicipalización, pero un proceso que está a las puertas, ¿no? Es decir, todavía existe la voluntad, pero a la espera estamos del inicio.
Claro, hay una documentación que presentó el anterior equipo de gobierno sobre cómo adquirir las acciones del socio privado y demás, pero tampoco se habla o no ha habido o no hay ningún documento escrito.
Todavía no hay ningún paso concreto.
Claro, que te diga qué coste real tiene, cuánto hay que devolverle, porque yo no he visto ningún documento aceptado por el socio privado sobre ese tema. Es decir, el socio privado lo único que ha ido al pleno a decir, mire usted, aunque estoy dispuesto a negociar porque veo que es la voluntad, pero... Bueno, hay que fijar cifras y cómo se paga eso y quién lo paga y cómo, de qué manera. O sea, esto tiene un coste.
Y si es viable.
Y cuanto más tiempo, más coste va a tener.
Uh-huh. Bueno, a mí me gustaría, ante eso que acabas de cuestionar así bajito, Laura, sí que es viable, no solo es viable, es imprescindible, porque es donde queremos incidir. O sea, normalmente cuando apreciamos una remunicipalización, la tendencia política es amedrentar. Uy, no, tenemos que quedarnos como estamos porque eso nos va a suponer un coste.
Claro, porque el coste...
Lo razonable era hacer las cuentas verdaderas de cómo vamos a terminar con este modelo que tenemos.
Pero es que aunque haya un coste, pienso yo que a largo plazo será rentable.
Exactamente. En lugar de amedrentar...
Y no decir, bueno, nos quedamos como estamos porque...
En lugar de amedrentar...
Esto para que nuestros oyentes lo entiendan bien.
Hacer ese pulso que ha faltado en el ayuntamiento, no hay un pulso municipal, no lo ha habido, ni para hacerse cargo de sus costes de consumo adscritos, que la ley lo dice, que los tiene que atender, como atiende la luz pública. O sea, no hay un pulso de decir, yo atiendo mis pagos. Ha habido una visión ocultista de que el ciudadano cargue con una deuda que no le corresponde. O sea, se ha convertido deuda pública, la han convertido en deuda privada a pagar como si fuese agua y un dinero, un canon de manial de más de 4 millones de euros que se usó para gasto corriente del ayuntamiento. O sea, eso automáticamente, según la ley, vamos a impugnarlo si no se busca una solución, porque eso no es coste real del servicio del agua y entonces no se puede repercutir en esa tasa. Eso el Supremo lo ha dicho muchísimas veces. La necesidad de que el ciudadano esté presente, ciudadano que pueden ser los medios de comunicación en estas mesas, en estas comisiones que ellos tienen, es sencillamente para que no existan las cuatro o cinco opiniones contradictorias al final, sino para que haya luz y alguien sea testigo de que los acuerdos que se toman son como son y no como se comentan fuera de allí. El otro día, cuando nosotros convocamos, teníamos especial interés no en venir nosotros a contar nuestra versión, sino que lo idóneo y lo adecuado es que los políticos, que también los invitamos, pues que junto con nosotros claramente expongan
sea una reunión en abierto.
Lo que ha sucedido. O sea, eso es muy importante, porque nos encontramos que hay partidos que venden que ya tienen la remunicipalización hecha y no hay documentación ninguna.
Y no se ha hecho.
Ni hay testigos, ni se ha hecho nada.
En relación a lo que comentaba antes, hay que asumir que ese proceso de remunicipalización va a tener un coste, pero que, bueno, si la balanza debe de compensar, ¿no? Y asumirlo.
Que cuando hablamos de coste, hablamos de que hay que a la empresa privada hay que devolver el dinero que puso.
Claro, hay que rescindir.
Evidentemente. No, eso, básicamente.
Hay que dar un paso atrás.
Bien, no, ese dinero que se lo debemos, ahora mismo se lo seguimos debiendo. Vamos a tener en cuenta que ese dinero lo vamos a poner sí o sí. Bien, ahora hay dos maneras. Si remunicipalizamos, es llegar a un acuerdo, dárselo en un plazo determinado. Si no, vamos a seguir pagándolo al 5% de interés. Yo creo que sale más barato dárselo de golpe. Ya veremos cómo lo financiamos. Por ejemplo, segundo, no es lo mismo que el ciudadano pague esos 4 millones y pico de euros, que ahora mismo son 3.700.000, ¿vale? A un 5% de interés, o que el ayuntamiento se haga cargo financiándolo a través de una entidad financiera al 1,5%. Si de todas maneras el ciudadano va a acabar pagando, pero una vez, no dos. Porque claro, si ahora mismo pagamos nuestros impuestos para que se paguen esos consumos adscritos y para que se paguen ese tipo de cosas, pues resulta de que al pagarlo otra vez a través de nuestro recibo lo estamos pagando dos veces. Esto tiene más aristas de las que parece. Tiene sus complicaciones. Pero decir que el remunicipalizar el servicio tiene un coste es falso. Ahora mismo tiene el coste en diferido de que hay un agujero porque no se ha subido el agua, ¿vale? Y porque la gestión ha implicado unos sobrecostes, según viene la auditoría de gestión externa que se hizo en los primeros años, excesivos. O sea, hay muchas maneras de verlo. ¿Que tiene un coste remunicipalizar? No. No tiene un coste remunicipalizar. El coste ya existe y lo creó el ayuntamiento cuando privatizó la gestión directamente.
El coste ya estaba en la
privatización. Claro, tú ten en cuenta que en estos seis primeros años, todavía no ha llegado el séptimo, el ciudadano a través de su recibo ha pagado 1.700.000 euros entre intereses de la deuda y lo que hemos amortizado casi 400.000 euros. Es un coste. Y ese coste lo tenemos continuamente y eso es parte del agujero que se crea, aparte de los consumos a crédito del ayuntamiento, aparte de... Es decir, eso es lo que hay que poner sobre la mesa,
ser transparente. Y el problema de la gestión sigue ahí.
Claro, y seguimos con lo mismo. Si usted cambia el modelo de gestión, hacemos frente ya de una vez a solucionar ese tipo de costes y hablamos de lo que realmente es el servicio y que cueste y que no cuesta. Porque además el ayuntamiento se está haciendo que se hace frente de mejoras en infraestructura que son necesarias y aún así es un parcheo, o sea, es un poco... Si hay una avería, la arreglo, que no es lo lógico. Lo lógico es un diseño a medio plazo, a largo plazo, pensado, qué modelo queremos, si queremos una ciudad permeable o no. O sea, que esto tiene mucho más, es más complejo.
Sí, la verdad es que es un tema complejo. Hoy iba a preguntar por el periodo de tiempo de este proceso. No se sabe, ¿no? Cuanto menos mejor, por lo que estamos viendo.
Nosotros llevamos años diciendo ya, pero depende de los partidos políticos, los concejales, no de nosotros, evidentemente.
De hecho, cuando han pasado ya 3 años de que presentamos nosotros una propuesta con números en la mesa que nos tacharon de locos, y era una derrama por parte de los ciudadanos. O sea, los ciudadanos somos conscientes de que cuando privatizaron, pues no, nos endeudaron y nos endiñaron encima unos costes que posiblemente en un juicio nos resarciríamos de ellos e incluso podrían tener repercusiones personales de quienes tomaron aquellas decisiones, pero en buena coherencia y pensando que las arcas del ayuntamiento, según nos comentaban, no podían, pues hicimos unos números y presentamos unos números para que mediante la pignoración de recibo, pues un banco adelantara la parte que los ciudadanos le entregaríamos al socio privado para deshacer aquello. Era una derrama, lo que se entiende como una derrama. Y haciendo números, pues entendíamos que era una participación módica por un periodo de tiempo, pues nos salvaría de lo que se nos venía encima, que los números son claros. O sea, es durísimo asumir los 20 años que quedan con el privado ahí metido. Eso lo saben los señores políticos. Ahora, el que hablar con nosotros pueda ser más o menos agradable y podamos estar 2 horas o todo el día si quieren, no significa nada más allá que nosotros seguimos esperando la voluntad política capaz de tomar decisiones que impliquen que el socio se marcha y cuál es su coste. Eso ahí no hemos llegado, porque el anterior equipo de gobierno lo que ha hecho es presentar un documento donde le pagaba al socio las acciones de la empresa, con lo cual la empresa sí que pasaría a ser pública. Propiedad 100% pública, pero no importa, eso para nosotros no es importante, porque el 51% ya es una mayoría pública suficiente. El problema es que sigue habiendo ahí un derecho por contrato donde sí, la empresa es 100% pública, pero vas a seguirme teniendo aquí a este gerente que lo pone el privado hasta que termine el contrato, y encima cumples con lo que él te ha escrito, que es que le vas a inyectar dinero para que la empresa le sea lo viable y lo rentable que quiere, con esos principios que ya los conocemos, que es que no se han ejecutado inversiones, las pocas que se han ejecutado, detectaron técnicos municipales que estaban infladas, encima tuvieron la ayuda política municipal de incluso traerse técnicos que perfectamente podían ser el hombre invisible, porque no hay ningún documento escrito que acredite quién fue el señor para convencer a la oposición de que efectivamente les habían pillado en una serie de inversiones infladas. Pero este hombre le vino a decir que en la globalidad, y uso palabras de los concejales del momento, aunque esas inversiones estaban infladas, analizando la totalidad, era aquello más o menos aceptable. Hombre, eso no es serio. Eso no es serio. Estamos hablando de dinero público. Ha habido técnicos municipales que detectaron inversiones infladas, incluso concejales con ámbito en la empresa nos pusieron en antecedentes de detalles tan graves como facturas de coste de 380 euros. Se habían facturado por importe de 4.000. O sea, eso es una realidad alimentada precisamente por quien tenía conocimiento, que no nos lo inventamos nosotros, y todo eso se enjuaga así, desgraciadamente. Van podemos pasando... ser todos los amables que queramos, pero necesitamos, el pueblo entero necesita una otra manera de actuar mucho más seria y una voluntad política que se nos promete que estamos aquí para ayudar y que necesitamos
que así sea.
Y yo entiendo como ciudadano que encauzar todo eso es difícil, y de ahí que haga falta un consenso general. Voluntad política, como ha dicho Rafael, sí,
hay,
¿no?
Voluntad
porque
política.
Si no hay, entonces...
No hacemos nada, claro. Claro. Pero la voluntad política se demuestra siempre de una manera. Mira, la administración no puede jugar con dime y direte. Es que hemos hablado, es que me han dicho, es que... No, no, no. La administración funciona con documentación. Y eso es la ley. Y no hay documentación alguna sobre ningún tipo de negociación con el socio privado sobre cifras. Pueden haber hablado como si nos vamos a tomar una cerveza y hablamos, claro, tú y yo. Claro, es decir, claro. Eso no sirve. Nosotros tenemos por norma desde el principio, y así lo sabéis, de haber presentado por escrito todo lo que hemos hecho. Todo, absolutamente todo, para que quede constancia. Y eso es lo que tiene que hacer la administración. Es decir, tú no me puedes decir, hemos estado hablando, es que hemos llegado a un acuerdo. No, no, no. ¿Dónde está firmado el acuerdo? ¿Dónde está la negociación? Claro. Si no hay transparencia, esto no ocurre. Se puede hablar de muchas maneras, me guardo más asa en la manga, tengo intereses políticos, porque esto tiene un interés político evidente, ¿vale?, de cara a las próximas elecciones. Eso provoca ciertas reacciones inadecuadas por parte de todos los grupos políticos. Yo creo que la transparencia aquí es básica, y la mesa del agua es una herramienta que le permite, si hay voluntad política, a los partidos políticos a diseñar el modelo que queremos y que además sea aceptado por una mayoría amplia social. Más fácil no se lo podemos poner.
Pues ahí está la herramienta
para utilizarla.
Y bueno, nos vamos a quedar, si os parece, con esa percepción positiva por vuestra parte de esa reunión, ese voto de confianza a este nuevo equipo de gobierno que hace poquitos meses que ha asumido la gestión. Y bueno, esperemos estar aquí dentro de poco tiempo con buenas noticias para el municipio. Ojalá sea así. Pues Rafa y Juan Carlos, de nuevo, muchas gracias, como siempre, por trasladarnos esa, en este caso, ese avance en esta reunión. Y Eloy, a ti también.
Bueno, pues a ti, por supuesto, que sigues presentando la mañana de Priego. Yo es que sigo con las promos de última hora, ¿no? Y luego que se queden hasta las 2. Y después por la tarde también con programas estupendos.
Ahí está.
En Radio Priego.
Sonidos, actualidad, protagonistas, participación.